Buen día. Pues estaba preparando esta semana un teiso nuevo viejo. O sea, había hecho una reformulación ahí de un antiguo teiso que tenía, pero luego a mitad de semana pensé, pues si voy a llevar el libro y el libro es Camino Medio, pues aprovecho y lo presento. Y hago una presentación, se queda grabada, la subo al podcast y así la gente pues tenemos una especie de presentación porque la energía no me da para hacer una, ¿cómo se llama? Una campaña de difusión del libro y tal. Y tampoco es necesaria. Porque, bueno, nuestra comunidad, sabéis que se llama Camino Medio, y por eso le puse este título. El libro está recién salido, de hecho yo no lo había visto en tapa dura. De hecho, me he sorprendido cuando lo he visto en tapa dura. Y bueno, es Camino Medio, la sabiduría temporal del budismo a través de una mirada actualizada, ese es el subtítulo. Y está dedicada a los practicantes de la comunidad, a la Sangha Camino Medio, por caminar juntas y juntos día tras día, y a quienes se sientan sin saber muy bien por qué, pero siguen sentándose. ¿Vosotros sabéis por qué os sentáis? ¿Por qué nos sentamos ahí, en silencio y casi sin hacer nada? Bueno, pues eso, vamos a hablar de Camino Medio. Porque bueno, nuestra comunidad empezó, digamos, extraoficialmente septiembre de 2024, es cuando empezamos a organizarnos. Y en enero de 2025 ya fuimos al notario, la formalizamos, allí Alejandro, Pedro y yo estuvimos en el notario. Y o sea que llevamos un año y poco oficial. Y bueno, desde el principio, claro, yo el tema de las nuevas tecnologías se me da bastante bien, ¿no? Y desde el principio digo, bueno, pues hay que hacer una página web para que nos conozcan, quién sé, para estar accesible. O sea, no se trata ni de super promocionarse, pero también si alguien nos quiere encontrar, pues que nos encuentre, ¿no? Y claro, una página web pues tiene que tener contenido, porque si no los buscadores no te indexan y todo eso, ¿no? Entonces empecé a crear artículos con, bueno, cosas que pensaba que eran interesantes para los practicantes de la sangha, ¿no? Y con preguntas y dudas y curiosidades que me preguntaban, digo, ah, pues esto lo podemos convertir en un artículo y lo pongo ahí. Y bueno, así un poco de hobby para que tuviese la página contenido. Y al año digo, pues aquí hay un mogollón de artículos. Y ahora con la facilidad que nos dan las nuevas tecnologías, pues crear un libro, lo envías a Amazon, te lo imprime bajo demanda, sin coste ninguno. Y entonces digo, bueno, pues hay gente que igual un artículo lo ha leído en la página web, pero si lo tiene en papel organizado y tal, pues se facilita la lectura. Y también es una manera de dar a conocer la comunidad, ¿no? Al mismo tiempo. Y son los artículos que hay en la página web, pero organizados, los he organizado en cinco áreas, se podría decir. Porque en la página web pues estaban escritos conforme me iba apareciendo, ¿no? Entonces no están organizados. Aquí los he organizado en cinco partes. Una que es Fundamentos del Camino Medio, que hablamos del Camino Medio, que hay de todo, o sea, hasta cómo sentarse, cómo hacer meditación en una silla. También está aquí, ¿no? Porque había personas que decían, ¿y cómo hago meditación en una silla? Pues escribí un artículo para meditar en una silla, ¿no? Luego la parte 2 es Profundizando en la práctica del Zen, y hay, bueno, pues artículos más de fondo sobre la práctica del Zen, que hablan, como no, del dolor, pero también de la de Zazen en la vida cotidiana, ¿no? De los retiros intensivos, ¿no? Y la tercera y la cuarta parte son un poco más técnicas. La tercera parte es el noble obtuble sendero y las cuatro nobles verdades, que digamos que es la base de nuestra tradición budista, pero actualizada, ¿no? Como dice el subtítulo del libro, es con una mirada actualizada, adaptada a nosotros practicantes del siglo XXI. Y bueno, un poco de historia, ¿por qué no? Porque el primer año también hicimos un curso básico de estudios budistas, el 1, y algunos artículos los publiqué en la página web, y ahí está desde cómo nace el budismo, la vida de Siddhartha, y cosas, digamos, que son de base para, como budistas, conocer, ¿no? Que son importantes. Y la última parte es la más actual, ¿no? Se titula El Zen en la vida contemporánea, Y hay temas ahí por más, de más actualidad. Y unos anexos, ¿no? En anexo, por ejemplo, dos está el compromiso ético de nuestra comunidad, ¿no? Y en total son, creo que son, al final quedaron, no están numerados, pero son unos 47 capítulos. Cortitos de dos páginas, página y media, tres páginas como mucho. Que tocan temas y es, bueno, son como píldoras que pueden ser inspiradoras y sobre todo una guía para nuestra práctica, ¿no? Y bueno, todo junto yo luego me he dado cuenta que es un poco como, bueno, quiénes somos y hacia dónde vamos, un poco, para también tomar conciencia de comunidad y de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, voy a hablaros un poco de cada parte, lo que he preparado, y si no da tiempo a hacer preguntas, pues esta tarde, como tenemos otra sesión de preguntas, pues podéis hacer preguntas y podemos charlar más distendidamente. Y si no me da la energía para una hora, pues paro y hacéis preguntas y charlamos y es más distendido. A mí me gustan más las preguntas, pero claro, también tengo que contaros cosas, ¿no? Así que vamos con la charla. Se puede decir que el libro puede atender a contestar una pregunta, ¿no? Dice, ¿se puede vivir con más verdad, con más claridad y con menos sufrimiento en medio de la vida que ya tenemos? O sea, está escrito desde la práctica y para practicantes, entonces pues va dirigido a la vida. A la vida, ¿no? O sea, zazen no es, hacemos aquí zazen y la vida es otra cosa, sino la vida y zazen no están separadas, ¿no? Y claro, esto no se refiere a una vida ideal, sino se refiere a la vida de cada uno, ¿no? Y pues a los que tenemos hijos, los que trabajamos, trabajamos, los que estamos jubilados, cada uno su vida, pero sea como sea, pues en la vida hay horarios, cansancio, familia, amistades, incertidumbres, conflictos, hay conflictos, ¿eh? También en las comunidades budistas, en todas las que yo conozco por lo menos. Que dices, como son espirituales no habrá conflictos, sí, sí que hay. Y peores. Responsabilidades, bueno, también pequeños momentos de belleza, que a veces igual nos pasan desapercibidos. Tenemos de todo en la vida cotidiana, ¿no? Así que el libro pues habla de eso, de nuestra vida cotidiana, de cómo un practicante vivir en la vida cotidiana. No hace, en el libro no vais a encontrar lo que llamamos espíritu ficción, ¿no? O sea, ideas así como muy abstractas o muy elevadas o muy filosóficas. No va de eso, ¿no? Sino va de práctica en la vida cotidiana, de una comunidad laica, porque somos una comunidad que todos somos laicos, empezando por yo, que soy el maestro, ¿no? Porque hay otras comunidades pues, que por lo menos una persona pues, se dedica solo a la práctica y a enseñar, y está bien, es un modelo de monje, ¿no? Se puede decir. Pero en nuestra comunidad lo hemos intentado, yo me he intentado jubilar con la práctica, pero no nos da los ingresos, mira al tesorero porque lo sabe. No nos dan, entonces pues tengo mi trabajo, mi familia y practicamos. Y bueno, pues es un modelo que es interesante. Tenemos que conseguir, ¿cómo lo llamaba Carlos? Family points. Para escaparnos un día y practicar un retiro. Sí, todos, de alguna manera, hay que ver cómo hacer con nuestras circunstancias diarias y la práctica, ¿no? Con todos los desafíos y las contradicciones que eso puede implicar, ¿no? Por eso, aunque el libro habla de budismo, de zazen, del despertar, de la iluminación también, de la compasión, de la historia, de la tradición, en realidad está hablando de algo pues, que nos incumbe a todos, ¿no? Sino de cómo vivimos nuestra vida o cómo la podríamos vivir desde la perspectiva del camino medio, cómo caminar por la vía del camino medio. En esta época acelerada, incierta, en la que vamos como pollo sin cabeza, ¿verdad? La vida nos arrastra por muchas circunstancias, pues cómo hacer para vivir más conectados, ¿no? Más presentes, más plenos. Porque paradójicamente, cuando más conectados estamos hoy en día, a nosotros nos cuesta elegir plataforma para comunicarnos, porque todas tienen sus pros y sus contras, pero también estamos más distraídos, más con muchas cosas, ¿no? Muy dispersos, ¿no? Y nos cuesta detenernos, nos cuesta mirar con profundidad. Y justo, pues, nuestra práctica es eso, detenernos y mirar con profundidad, ¿no? Digamos que vamos casi contracorriente, ¿no?, de la tendencia cultural. Y bueno, en el libro tampoco pretende dar respuestas cerradas a todo, o sea, sentar cátedra. No pretende convencer a nadie, no pretende construir certezas, ¿no? Muchas veces necesitamos certezas, alguien que nos diga, esto es así, y chimpún, ¿no? Bueno, igual abre preguntas, ¿no? De hecho, para el próximo libro ya he empezado a escribir artículos. Hay uno que habla de eso, de las preguntas, ¿no? Y lo importante es que son las preguntas. Pero bueno, de alguna manera lo que sí que intenta el libro, o puede servir, yo creo, es para acompañar. Y para mostrar que existe una forma de práctica, de comprender, que puede ayudarnos a vivir con más equilibrio, más lucidez, más compasión. Y ese es el fondo de la intención de reunir todos los artículos en un libro, ¿no?, que nos sirvan, nos puedan servir de guía. Así que, ¿qué significa camino medio? Cuando empezamos en septiembre de 2024, las andaduras estaban, claro, todas las comunidades tienen un nombre. Y yo barajé varios, ya no me acuerdo de algunos. Cuando yo empecé en la comunidad budista Soto Zen, allí en Lucerna hice de todo, ¿no? Y cuando estaba de webmaster, el dominio era budismozen.es, que luego lo cambiaron por sotozen.es, que es el actual. Y yo miré y budismozen.es estaba libre, ¿no?, y lo compré. Pero no me gustaba. Entonces estuve viendo, barajando, sintiendo, y bueno, camino medio apareció. Es el camino del Buda. Somos budistas, aunque seamos budistas Soto Zen. Y de alguna manera sentí que era un buen nombre porque, bueno, siento que la tradición nos aporta una gran sabiduría. Pero en las sanghas que yo conozco, por lo menos, estaban poco conectados con la vida cotidiana. Y por eso, en el libro, la práctica y la vida cotidiana son ahí, están siempre presentes, ¿no? Y bueno, como somos una sangha laica, pues pensé que camino medio, un camino medio entre la espiritualidad tradicional y la sangha laica, la vida cotidiana que vivimos, ¿no?, era un buen nombre. Y bueno, por eso elegí el nombre para la comunidad y también lo elegí para este libro, ¿no? Así que camino medio es la primera enseñanza, se puede decir, del Buda, ¿no? Si conocéis la historia del Buda, él experimentó con los mayores, digamos, extremos de práctica de fakir, ¿no? Incluso de pasar hambre, de alimentarse con un grano de arroz al día y estar todo el día sentado en meditación. Ese fue un extremo. De pequeño estuvo entre algodones, su padre lo tuvo entre algodones para que no sufriese ni conociese lo que era el sufrimiento. Entonces él llegó a la conclusión de que ni un extremo ni el otro, ¿no? Se dio cuenta que la sabiduría no florece ni en el exceso ni en la negación violenta de la vida, sino en el equilibrio. En el equilibrio. Y equilibrio no significa ser de centro, bueno, si hablamos en términos políticos, ¿no? No significa tibieza, no significa mediocridad. No significa quedarse en una zona cómoda, pues ni esto ni lo otro, ¿no? No es una postura blanda. Es una forma lúcida de no quedar atrapados por los extremos. Hoy en día que la sociedad está tan polarizada, ¿verdad? Mm. En nuestra vida cotidiana, esos extremos pueden adoptar muchas formas. Y algunos ejemplos, a ver si os resuena alguno. El extremo de la exigencia permanente frente al extremo del abandono, ¿no? Por su carácter, algunos podemos ser muy autoexigentes, ¿no? Ese podría ser un extremo. Y el otro sería el del abandono. Yo tengo un hijo adolescente que está en ese extremo, por ejemplo. O el extremo de querer controlarlo todo, frente al extremo de sentir que nada depende de nosotros. O el extremo de idealizar la espiritualidad, frente al extremo de reducir la vida a pura supervivencia, ¿no? Eso es muy de nuestra. Puede ser de nuestros días, ¿no? Gente que no quiere saber nada de lo espiritual, lo que es espiritual, eso es tal. Y eso es en un extremo, pero también idealizar la espiritualidad lo cura todo y sirve para todo y es mi salvación, ¿no? Pues eso sería otro extremo. O el extremo del apego frente al extremo del rechazo. Ese es fundamental, ¿no? Así el camino medio no elimina la complejidad de la existencia. O sea, lo que sí que hace es ofrecernos una orientación para vivir la complejidad de la existencia, porque eso está ahí, de una buena manera. Y una idea importante que ya, bueno, este es mi segundo libro. El primer libro tardé como 5 años en escribirlo. Este como cada día, cada semana publicaba un artículo en la página web, pues ha salido rápido, como aquel que dice, pero bueno, está revisado y depurado. Pero el primer libro, mi primer libro se llama Confianza en la naturaleza original. Y el camino medio es un poco eso. Es la confianza en la naturaleza original. Confianza no entendida como optimismo ingenuo, sino como la confianza que surge de la práctica y de la experiencia, de poner en práctica lo que experimentamos, de experiencia directa. La confianza de comprobar que cuando practicamos, pues no nos dejamos arrastrar tanto por los extremos, por ejemplo. Cuando practicamos con continuidad, la vida naturalmente se va ordenando y eso nos hace confiar más todavía en la práctica, ¿no? No porque sea fácil, sino porque vemos con mayor claridad. O sea, el fruto de nuestra práctica es la sabiduría. Esa sabiduría es la sabiduría de ver claramente qué es lo que está sucediendo aquí y ahora en nuestra propia realidad, ¿no? Así que el equilibrio del que habla el camino medio, habla el budismo, no es teoría, es una experiencia. Y ponemos muy en valor la experiencia. ¿Cómo? Pues a través de la práctica, a través de la postura, a través de la atención a la respiración, a través de la manera de comer, por ejemplo, en los retiros que comemos con Oriyoki, y que la comida toma es una práctica y muy intensa e importante. La forma en que nos relacionamos, en la que nos hablamos, o la forma en la que afrontamos situaciones dolorosas que forman parte de la vida. También la cultivamos en cómo pensamos, cómo nos expresamos. Incluso cómo nos relacionamos con nuestras propias narraciones internas. Cómo podemos naturalmente no creérnoslas tanto y empezar a desapegarnos, ¿no? Así que al final el camino medio es toda nuestra práctica, impregna toda nuestra práctica. Este me lo voy a saltar. No me lo salto porque no lo voy a decir, sino porque ya lo he dicho. Algunas cosas como ya me las sé, me vienen antes, ¿no? Este miércoles tuve Dokusan con dos personas que no son de la sangha. Pero como tenemos en la página web, ya que no lo utilizan mis discípulos, pero lo utiliza otra persona. En la página web tenemos un espacio de Okusan, es una entrevista personal con el maestro. Y una era de, no sé, de Serbia o de no sé dónde, un país lejano. Y habla perfectamente castellano, curioso. Nos ha encontrado por internet, vio que hay un botón de Okusan. Ah, pues voy a... Y otra persona era de Cataluña. Y bueno, de alguna manera hay gente que está buscando, ¿no? Y que tiene una necesidad espiritual real, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, también hay desconfianza, porque, bueno, estos se visten de una manera un poco rara, a saber qué tipo de secta es. Bueno, la desconfianza es también natural, ¿no? Sobre todo por... las religiones han seguido tradicionalmente a veces muy cerradas, ¿no? Estructuras muy cerradas, incluso de poder, autoritarismo. Pero bueno, también hay personas que de alguna manera mantienen la sensibilidad religiosa o filosófica y buscan un espacio de práctica, ¿no? Sin tanto dogmatismo, ¿no? Y por eso el último artículo del libro, que es el prefacio, es el último que he escrito, que lo he escrito no hace mucho, y está en mi página web, daizansoriano.com. Ahí tenéis, se llama, no me acuerdo cómo se llama el artículo, pero es, va de una sangha laica, religiosa y secular. Todo al mismo tiempo. Y me vino como prefacio del libro porque, bueno, un poco siento que es lo que somos, ¿no? Somos laicos. Todas las sanghas somos laicos, no hay ningún monje. No hay, tenemos un monasterio, ni formación monástica, ni, ¿no? Somos laicos que practicamos en la vida cotidiana. Ese es nuestro templo. Y religiosa, pues sí, es una vía religiosa. Eso muchas veces causa rechazo. Los que vienen a practicar al dojo con el zen, que el zen, como no es una religión y es algo así como tal, cada uno se imagina el zen como es, y llega un dojo y hacemos gaso, hacemos sampai, recitamos sutras, y guau, ¿esto qué es? Bueno, pues... religioso podría hacer en el sentido de espiritual, de conectar con lo que realmente somos, no algo así como muy abstracto ni muy ritualista, ¿no? Pero sí con una ética y con una manera de hacer, ¿no? Muy precisa, espiritual se podría decir. Pero religiosa, en el libro hablo de religare, que es el término latino para religión, que es volver a ligar con lo esencial. Pero cuando lo publiqué, luego una discípula me dijo, pero también tiene una acepción más antigua que esa, porque esa la introdujo no sé quién, no sé cuánto. En el libro está explicado, están las dos acepciones. Y ahora no me acuerdo de memoria. Pero llámalo X. Al final, sentido religioso en el sentido de que hay algo más que lo evidente, ¿no? Es el misterio de la vida. Llámalo X, ¿no? Y secular porque, bueno... no se coloca, no queremos tener la verdad absoluta sobre nada. No es, nos colocamos por encima de la sociedad ni por encima de nada, sino que es un espacio plural, abierto a cualquier persona que quiera practicar, incluso de otras religiones. No, uno puede ser católico y practicar con nosotros sin problema. Nosotros no tenemos problema, los católicos ya es otra cosa, pero nosotros cero problema. O cualquier otra tendencia o agnóstico, no pasa nada. Las puertas están abiertas para practicar, para indagar y para mirar dentro, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues el libro está impregnado de esta visión, ¿no? Porque no basta con repetir fórmulas antiguas. O sea, tampoco se trata de recitar cosas que no comprendemos antiguas, sin sentido. Pero tampoco basta con vaciar la tradición hasta convertirla en un producto de bienestar, ¿no? De autoayuda. Camino medio. Preservar la profundidad de la tradición sin que sea algo rígido, sin que sea quedar atrapados en rigideces, ¿no? Esto se hace así porque se hace tradicionalmente y ya está. No, una de las cosas que más admiro del maestro de Kusho, de mi maestro, es la adaptación que ha hecho del zen japonés a Occidente, ¿no? Las cosas que ha cambiado, los cambios que ha hecho y los que yo sigo haciendo, ¿no? adaptando nuestra sensibilidad, pero conservando el fondo. O sea, forma y fondo no están separados. La forma es súper importante. Pero puede cambiar la forma manteniendo el fondo. Se ayuda a mantener el fondo. De alguna manera, abrirse a la realidad contemporánea sin diluir la práctica en que sea una psicología superficial o consumo espiritual, hacer que esto sea más fácil para que haya millones de personas aquí practicando una cosa que no sirve para nada. O sea, no tiene sentido, ¿no? Así que, bueno, camino medio también es honestidad, equilibrio y autocrítica, ¿no? Para pues no perder ni un extremo de rigidez ni el otro extremo, ¿no? Así que práctica y vida cotidiana es entender la práctica o la espiritualidad como un estar aquí ahora, no es una huida. No es huir de la vida cotidiana, me voy al dojo, practico y así por lo menos descanso de la vida cotidiana. No, aquí es, sí, la práctica puede ser como un laboratorio que nos da un respiro, pero luego eso hay que llevarlo a la vida cotidiana, si no, no tiene sentido. De hecho, lo que hagamos en la vida cotidiana va a influir en la práctica que hagamos en el dojo y viceversa. No está separado, ¿no? Y bueno, practicar tampoco es una decoración cultural ni una identidad superior. Como practicamos, pues somos mejores que el resto de los mortales. No, para nada. No es ninguna manera de sentirse especial. La práctica es una forma de estar presente en aquello que estamos haciendo aquí ahora, en cada instante. Por eso práctica es todo el tiempo, cada momento de nuestra vida. No solo cuando estamos en el dojo o cuando estamos en un retiro. ¿Y cuál es nuestra práctica fundamental? Pues zazen, ¿verdad? La práctica sedente. Zazen está impregna todo el libro porque es nuestra práctica. De zazen sale todo. En caso de duda, sentarse. Y ya está. Y bueno, en un tiempo en que los influencers, ¿no?, y todo esto hablan de mejora continua, de productividad, de acumulación de resultados, nosotros simplemente nos sentamos. Nos sentamos y ya está. La última actividad que hice en Elche, que bueno, ahora tengo la energía, voy a ralentir, aunque algunos piensen que no, ralentí. Lo que pasa es que me voy dosificando, ¿no? Entonces en Elche, no, por ejemplo, no he hecho retiro urbano en este trimestre, pero sí hice una jornada de puertas abiertas con un éxito fatal. Tendré que cambiar de enfoque la próxima vez, pero la llamé de sentarse y nada más. Eso, no. Se apuntaron muchas personas, pero digo, luego de ser que pensaron, para sentarme nada más me quedo en mi casa. Porque no vinieron a la actividad, vinieron dos al final. Y bueno, vinieron también algunas personas que vienen habitualmente al dojo, que estaban empezando. O sea, estuvo bien, pero no hay que cambiar el enfoque. Pero bueno, que no, nuestra práctica no es precisamente productiva como se entiende en la sociedad actual, ¿no? Y bueno, en el libro está explicado lo básico de la práctica, ¿no? De cómo la actitud, la postura, eso está también reflejado. Pero no es solo teoría, ¿no? La práctica, la postura no es solo, aunque sea muy importante, un cuerpo sentado, sino que está relacionado con un contexto ético. Y sobre todo también con un contexto comunitario, porque como somos una comunidad, pues para mí los textos están muy enfocados a la comunidad, por eso se lo dedico a la comunidad también. Y porque creo que es una parte importante de nuestra práctica, ¿no? En la tradición budista decimos que los tres tesoros son Buda, Dharma y Sangha. Sangha es la comunidad de practicantes. Y bueno, hoy en día que tenemos un marcado sentido individualista, pues practicar en una comunidad, o sea, que lo tenemos todo para no triunfar, ¿no? Vamos contra la corriente. Me estoy dando cuenta ahora. No, broma. Pero sí que es cierto que la práctica en comunidad no es lo mismo que la práctica en solitario. Las dos son importantes. Practicar en solitario es importante porque se dan unas circunstancias que no aparecen en comunidad, pero practicar en comunidad también es muy importante porque se dan otras circunstancias diferentes que no se dan al practicar solo. Y bueno, si es un tesoro, será por algo, ¿no? Bueno, esto es que no sé si. A ver, un segundo. Vale. La tradición zen que hemos, de la que somos herederos, parte de. Luego en la ceremonia lo recitamos, del maestro Dogen Zenji. Y Dogen Zenji tiene un enfoque muy interesante de la práctica, que es no nos sentamos para llegar a ser algo diferente de lo que ya somos, sino que nos sentamos a practicar para darnos cuenta de lo que ya somos realmente. Y esto cambia mucho, ¿no? De sentarse para conseguir llegar a ser algo, sino que te sientas para ser lo que ya eres. Qué descanso, ¿no? Entonces la actitud cuando te sientas cambia completamente. Te sientas a dar rienda suelta, decimos, dar rienda suelta a lo que realmente ya somos en el sentido de confiar en nuestra auténtica naturaleza original. No me sabe la palabra ahora en sánscrito, pero bueno, el sentido es ese. Así que si nos sentamos a practicar desde la confianza en que la práctica ya es la realización de lo que de la vía, entonces nuestra práctica cambia completamente. Ya no, cuando nos sentamos no tratamos de conquistar o conseguir un estado especial. No tratamos de acumular experiencias extraordinarias, por ejemplo. No tratamos de escapar del pensamiento a la fuerza, ¿no? No. Mucha gente cuando viene a practicar dice, yo lo que quiero es parar la mente, dejar la mente en blanco. Eso es típico. Pues nosotros no. A nosotros no la pela la mente. Si hay pensamientos, pues bienvenidos sean. No nos escapamos. Porque al final uno lo que quiere es escaparse de la jaula de grillos que llevamos ahí, ¿no? Para nosotros no es lo adecuado, querer escaparse es echar más leña al fuego. Nosotros nos sentamos tranquilamente con la jaula de grillos. Y no se trata, pues, de producir una identidad espiritual más sofisticada o más elevada. Se trata de volver adentro, a enraizarnos, volver a conectar con el cuerpo y la respiración. Eso siempre. Volver a lo que está ocurriendo antes de que la mente convierta en relato lo que está ocurriendo. Y esto es fácil de decir, pero bueno, requiere un poquito de práctica, pero bueno, eso es lo que enseñamos. Prestar atención adecuada para no dejar que la mente no se enrede con su relato. Así que no prometemos milagros, no idealizamos la meditación no es una panacea que sirve para todo. No ocultamos que no es fácil, aunque es sencillo entender, practicarlo tiene su dificultad. Si a poco que practiquéis, ¿me entendéis? Y tampoco, bueno, no se trata de una gimnasia espiritual o mental, sino que es muy corporal, ¿verdad? Bueno, esta me voy a saltar porque si no, no va a dar tiempo a hablar de todo. Y está la parte que habla de las cuatro nobles verdades, de no virtud sendero, que es el marco clásico del budismo, es un mapa, ¿no? Y como lo tenéis en el libro, pues así, así os lo compráis. Pero lo que os decía, está desde una mirada, digamos, actualizada y una sensibilidad, pues desde la mía, que soy el que lo escrito, evidentemente, ¿no? Así que esta parte la voy a sentar. Pero bueno, sí que hacer hincapié en la parte ética. Eso sí no me lo quiero saltar, ¿no? O sea, nuestra práctica nuestro camino tiene una vertiente ética que es importante. De hecho, uno de los apéndices es nuestra guía ética, ¿no? La ética no está separada de la meditación, de la sabiduría, sino que está interconectada, ¿no? Y la otra parte habla de la historia, también pues escrita desde mi sensibilidad, pero es la historia del budismo la que es. Y bueno, pues actualizada, sencilla, pero no por ser sencilla menos profunda, sino con un lenguaje que sea accesible y fácil de comprender y que nos dé una base. Pues bueno, yo siempre cuento la anécdota que yo empecé a practicar Zen en el Dojo Zen de Alicante y después de llevar practicando, no sé, 2 o 3 años me enteré que era budismo. Era un retiro. Ah, pero esto es budismo. Claro, si es Zen, pues Zen, ¿no? Pero no tenía ni idea de que era budismo. Entonces, bueno, pues sí, en el libro se habla de budismo y, bueno, que saber lo básico, ¿no? Y se habla del maestro. Hay artículos que esos son los que más me interesa que leáis, sobre todo mis discípulos. Bueno, de hecho, a mis discípulos se los he enviado varias veces. Pues habla de la relación maestro-discípulo y lo importante que tiene en nuestra tradición, en la tradición Zen. Y bueno, hay muchas maneras de enfocarlo. Se puede tener al maestro en un pedestal, se le puede tener por los suelos, pero los dos camino medio. O sea, no se trata. En el Zen, el maestro no es un gurú. Ni siquiera es un iluminado, se puede decir. Pero sí que es, bueno, es una figura muy respetable, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, en el libro hablo de que es del maestro como amigo de bien, Kalia Mitra, que se dice en la tradición, es una persona que ya tiene bastante experiencia y te puede acompañar en el camino, ¿no? Y bueno, pues hablo de cómo esa relación puede ser sana, ¿no? Porque hay muchas proyecciones, muchas historias y, bueno, para evitar malentendidos lo dejo claro. Si alguien está interesado en ser discípulo, por lo menos que sepa de qué va la cosa antes que sus historias, ¿no? De hecho, he elaborado un documento, no sé si lo he pasado a
¿El
alguno.
último? ¿El de la práctica en solitario?
No, no, es un documento que solo tiene el último discípulo, que es Enrique de Elche, que lo hice, le puse los 2 o 3 artículos que tengo del libro sobre la relación maestro-discípulo y le puse la ceremonia. O sea, he hecho como un pequeño librito, un PDF con esto, hay que saberlo. Ah, y los estatutos de la comunidad también. Para que sepa dónde te estás metiendo, ¿no? De qué va la cosa. Tenemos una comunidad, tenemos unos estatutos, tenemos una manera de organizarnos, ¿no? Pues antes de firmar, que sepa de qué va la cosa. Bueno. Y la última parte del libro, la quinta, habla del Zen en la vida contemporánea. Y bueno, pues aborda temas más de actualidad, ¿no? Ecología, consumo, violencia, salud. Aquí es el tema es a veces más controvertido, pero bueno, no me importa mojarme, ¿no? Creo que es el camino medio del budismo, también tiene que estar con lo que está sucediendo en nuestra vida cotidiana y dar su visión, ¿no? Una visión que sea equilibrada y que no añada más odio al odio que ya hay, ¿no? Sino que pueda ofrecer una mirada clara, ¿no? Y bueno, por lo menos esa es la intención, ¿no? La sabiduría del budismo, la interdependencia, los principios básicos aplicados a nuestro día a día. También habla de la salud mental, es cierto. Hay un artículo sobre salud mental y práctica de meditación, o sobre psicodélicos, que también están muy de moda en la espiritualidad. Y pues, como los veo, como lo siento que se pueden ver desde nuestra tradición, ¿no? Así que sea como sea, pues creo que, bueno, en el libro se habla de nuestra realidad, nuestra complejidad, y creo que puede ser, bueno, una ayuda para vivirla más despiertos, de una manera más clara, ¿no? Menos violenta. Así que, ¿qué nos puede aportar este libro? En realidad, he venido a hablar de mi libro. Ahora todos me he traído pocos ejemplares, así que... De hecho, quería traerme... Pensaba que eran de tapa blanda los que he traído los de tapa dura. Bueno, es lo que es. ¿Pero qué puede aportar? Pues, a ver... Al menos, así dejamos un poco de tiempo para hablar. Al menos yo creo que puede aportar 6 cosas. Primero, pues... budismo para como algo real, no como algo abstracto, no teoría, sino algo que parte de la realidad de lo que es nuestra comunidad y aportar lo que creemos que puede ser vivido en el mundo aquí y ahora, ¿no? Entonces, la primera aportación puede ser pues algo real, algo encarnado, no algo, un budismo abstracto, complejo, que está desconectado de la vida cotidiana, ¿no? La segunda está muy relacionada, que es claridad, ¿no? Se explica conceptos tradicionales del budismo, pero de una manera que yo creo que son comprensibles, que puede ser comprensible para cualquiera, ¿no? La tercera es integración, porque no separa la meditación de la ética, ni la ética de la sabiduría, ni la tradición de la vida cotidiana, ni la práctica individual del cuidado colectivo, de la práctica colectiva. Intenta integrar todos los aspectos, como es el camino medio. El camino medio no es en medio, sino es coger los extremos y hacer una síntesis, se podría decir. La cuarta, y creo que he hablado poco de esta en la charla, y es muy importante. Para mí es muy importante la honestidad. Hablar de lo que hemos experimentado, ¿no? Y bueno, pues... el camino del Zen no es fácil, no es para todos tampoco, no es algo romántico, no se romantiza la práctica. Y bueno, no es tampoco un producto de autoayuda, es una práctica, y es una práctica que requiere que uno sea honesto consigo mismo. Y en ese sentido, pues el libro intenta ser honesto también con... presentar la práctica de una manera real, ¿no? La quinta es, bueno, pues una actualización. Presenta el budismo, la tradición del budismo, pero bueno, como yo soy ahora de este momento, pues lo presento con mis palabras y con mi sensibilidad, ¿no? Porque, bueno, hay muchos libros, mogollón de libros budistas, y pues bueno, cada uno tiene su manera de expresar los conceptos y las realidades, ¿no? Las 4 nobles verdades ahí están en miles de libros, pero bueno, pues yo lo presento a través de mi experiencia, lo que siento que son las 4 nobles verdades y lo que nos puede aportar, ¿no? Y por último, la sexta cosa que puede aportar es apertura. O sea, apertura en el sentido que no está escrito para una élite espiritual ni para especialistas, ni mucho menos. De hecho, a lo mejor algún especialista me excomulgaría, porque he sido bastante libre en ese aspecto. No he preferido que sea claro a que sea riguroso o completamente riguroso en cuanto a vocabulario o conceptos así más. No, creo que es más importante que nos sirva para nuestro día a día, ¿no? Que sea escrito para personas reales que quieren comprender, practicar y vivir con más profundidad. Así que para terminar ya, que nos dé tiempo a compartir alguna cosita, quien quiera. Sí, creo que el libro puede ser muy interesante, porque si no, no lo estaría presentando, pero sobre todo no es una ideología, no quiero que penséis que es una ideología, sino es una práctica. Y lo que habla todo el tiempo es de una práctica y de la experiencia que surge a través de la práctica. Y bueno, aborda el sufrimiento, no con ideas hermosas, sino con la práctica que surge de Zazen y de cómo abordarlo, ¿no? Esa es más la parte de las cuatro nobles verdades. Así que esto no va de acumular más conocimientos espirituales, sino de practicarlos y experimentarlos, ¿no? Decimos, no te creas nada de lo que enseñamos o decimos, sino tómalo como hipótesis de trabajo y experiméntalo. Y si te va bien, pues bienvenido. Y si no, pues no pasa nada. Hay muchos caminos y muchas vías de práctica. Esta no es ni mejor ni peor, es la que a algunos pues, nos ha enganchado. Mucho. Tanto como para dedicar gran parte de nuestro tiempo y vida, ¿no? Pero así que es un libro que yo creo que también se puede leer muy fácil, porque como son capítulos cortitos, uno lo puede abrir y digo, hoy voy a leer sobre esto. O lo puedes leer sistemáticamente, eso ya depende del carácter de cada uno. O puedes cogerte una parte, ¿no? La parte de las cuatro nueve verdades. Y el nuevo te presenta, venga, este me lo pillo ahí y tal. A gusto del consumidor. ¿Cómo lo veis? Os lo he vendido, si no lo vendo a vosotros, no os subo el podcast. Bueno, la verdad es que es una de las... No me esperaba tener dos libros en dos años, para nada, pero ha surgido así y creo que es una buena herramienta para... A mí me ha servido para clarificar cómo siento y vivo el budismo y para compartirlo con otras personas que puedan estar interesadas en sentirlo y vivirlo de una manera igual no exacta, pero similar, ¿no? Así que si queréis saber qué budismo practicamos, pues aquí está.
Está bien encontrarlo en un libro. Yo había leído bastantes artículos en la página web, pero siempre hay otros que están muy bien, tenerlos ahí en el libro.
Sí, además algunos estaban en mi página web, otros estaban en Camino Medio. Ahora escribo en las dos páginas. Los artículos más personales los pongo en mi página web y los más generales los pongo en Camino Medio, porque si son muy personales, pues no quiero ponerlos ahí en la página de la comunidad. Como tengo dos páginas, pues elijo.
El campo
soriano.com.
El último, ese no va a ir al libro entonces.
No, al siguiente, irá al siguiente. Camino Medio 2. Sí, es que este, digamos que hay artículos hasta septiembre, menos el prefacio, que lo escribí ahora hace un mes o así. El resto son artículos que publicamos hasta el mes de septiembre. En el mes de septiembre empezamos a varias personas a depurarlo, a ver errores y tal. Los últimos errores que tú has encontrado fueron error mío. Depurando los errores de los errores, metí yo más errores. Así que necesitamos una última lectura. Eso he aprendido para la próxima.
Hay menos. Cada vez que voy avanzando en el libro,
menos. Ya, pero pásame todos los que tengas y haremos una versión 3.0. Siempre hay errores, es increíble. Es una de las cosas que he aprendido, porque empezamos en septiembre a depurarlo y, claro, es que siempre es muchos matices, muchas cosas, pero, a ver, es legible, ¿eh? ¿No? Pensé que es un error con patas. Mira, nos quedan 9 minutos, ¿no? ¿O sobre horario, más o menos? O... Venga, va, un comentario de que os surja o... Que quede grabado para la posteridad. Salgáis en Spotify. ¿Cómo lo veis? ¿Fácil? ¿Difícil?
Yo creo que es de lectura sencilla.
Bueno, tú te lo has leído. Es uno de los correctores.
Entonces, yo, para mí resulta, de verdad que tiene profundidad, pero la lectura es amena. No es una lectura farragosa de las que tienes que estar. No sé, yo he leído otros libros que no podía leer más de 4 o 5 páginas al día, porque bueno, al final se hace muy... Y este no, este es verdad que es una lectura y es muy práctico. Para mí me resulta muy práctico.
Sí, porque son, por ejemplo, el de cómo meditar una silla, ha surgido una pregunta a una señora que vino a Elche y tal, y bueno, pues le voy a escribir un artículo porque esto puede ser interesante para mucha gente. Y bueno, cómo meditar en una silla. Y sí, la mayoría son cosas así. Otros vienen del programa de estudios budistas. Ahí. Y por eso los organicé en partes, ¿no? Porque hay algunos más que cojo una parte a otra. Y bueno, yo creo que para mí ha sido un ejercicio interesante y creo que puede ser interesante. Para dar a conocer a la comunidad y lo que hacemos, quiénes somos. Porque bueno, no somos muy proselitistas, de hecho ahora que no hay nada de comunicación aquí, nuestra parte de comunicaciones tenemos mucho que mejorar, pero no nos importa porque tampoco se trata de vender esto a las masas, porque bueno, de momento las masas no saben que esto les conviene para su vida. Pero eso, somos laicos, tenemos nuestra vida y no somos profesionales, para hacer un cartel nos cuesta de Dios y la vida y no sale lo que nos sale, está bien. Somos lo que somos y lo que sí que, bueno, pues por lo menos que nos conozcan, saben, que sepan lo que ofrecemos, quien quiera, pues nuestra vía es el budismo mahayana, que es ayudar a todos los seres a despertar, a tomar conciencia. Entonces, tenemos esa apertura, cualquiera que quiera venir a practicar puede venir a practicar, respetando lo que hacemos. Y bueno, camino medio, ni ir detrás de la gente, no, siéntate de practicar porque es muy importante, te vas a sentir muy bien y esto es muy bueno para ti. Ni tampoco estar escondidos aquí en un rincón de Alicante, en un, no, o sea, en una cueva. Bueno, pues eso, si tenemos libro, tenemos presencia, pues puede ayudar a que gente nos conozca y sepa que estamos. ¿Cómo lo ves, Pedro Pablo?
Eso ya estaba en la web.
Claro, tú ya lo has leído.
Ya lo has leído, entonces, pero sí que es buena idea tenerlo todo junto. Y como limpito de mi silla, bien. Antes de irse a dormir, se le pega un repasito y
de cajao.
Y se ve mucho mejor. Esa es la parte utilitaria, ¿no?
La vida de que claro, por lo menos tú duermes relajado, es una meditación. Pero bueno, más allá del libro, vamos olvidando del libro. ¿Qué os parece la propuesta de Camino Medio, de la práctica, de la vida cotidiana? Eso yo creo que lo he intentado hacer hincapié, ¿no? Creo que es. ¿Qué os parece el plan?
Yo pienso que es hacia donde se dirige en verdad un poco el público realmente. Eso pienso yo. Porque lo veo más actual. Para el mundo laico, claro, evidentemente, creo yo que se dirige hacia ahí.
A ver, si a mí me montáis un monasterio y me dais de comer, yo encantado. A ver, la práctica en los monasterios tiene su sentido, ¿no? Y la tradición Soto Zen es monástica. Y tiene su sentido, pero el despertar no tiene dueño. O sea, el despertar es bajo tus pies, ¿no? Entonces, para nosotros el koan está en cómo no perder la profundidad de una práctica monástica viviendo la vida cotidiana. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, tenemos nuestro dojo donde practicamos, tenemos nuestra práctica personal en casa y tenemos muy importante la práctica en los retiros, que sería, digamos, lo más cercano a la práctica monástica. Durante los retiros sí que se hace una práctica monástica y bueno, tenemos retiros más suaves y con el tiempo, de momento son todos suaves, con el tiempo pues será más, ¿cómo decir?, más profundos, más exigentes. Porque la práctica monástica es estar en lo que estás, a cada instante, a cada momento, sin distracciones, y tener, bueno, incluso los monasterios al final dedican tiempos a retiros para hacer una práctica más profunda, ¿no? Bueno, pues la ventaja de no tener monasterio es que no hay que pagarlo, no hay que mantenerlo. O sea, hasta que un monasterio no es barato. Entonces todo tiene sus pros y sus contras.
La práctica constante en la vida cotidiana laica también se puede.
Es más difícil.
Algo, estar al 100% haciéndolo y saber
claro.
Lo que está haciendo.
Es que no hay otra, y aunque no estés consciente al 100%, pues estás al 50%. Cada uno conforme pueda. Pero desde luego, si practicas zazen por la mañana, el día no es igual. Estás más consciente durante todo el día. Eso es así. Comprobado empíricamente.
Yo quería preguntar, ahora por ejemplo, con todo toxicidad que nos está rodeando como sociedad, que pues vemos esto la mayoría como un, como una isla, ¿no? Para encontrar esa forma para enfrentarte. Y quería saber, por lo que decías de lo de forma y contenido, si tú sientes que ahora la gente, pese a todo ese movimiento, está buscando, puede encontrar esas respuestas al budismo, o sea, si se acerca más, o si, y si se acerca, si, si puede llevar a llevarlo a la práctica, como estabais diciendo.
A ver, yo creo que sí, por eso estoy aquí. Yo soy de este mundo. Entonces, la gente, a ver, también en el tiempo que estamos hay un mogollón de propuestas. O sea, antes, cuando yo empecé, estaba el maestro de Kusho y poco más. Yo, de hecho, iba buscando y encontré el maestro de Kusho, porque tampoco había mucho más oferta. Teníamos el integral había anunciado dos maestros de yoga, uno de tal, y ahora, hoy en día, hay un mogollón de propuestas. También hay diferente tipo de calidad, yo creo, ¿no? Más propuestas más serias y propuestas más happy flower. Entonces, bueno, yo creo que es, todo lo que sea espiritualidad está bien, pero todo lo que se ofrece como espiritualidad tampoco es espiritualidad. Entonces, es como, no sé, como la sociedad actual, ¿no? Es que está todo como muy mezclado, muy desordenado, muy fake news, ¿no? Tenemos también fake espiritualidad. Entonces, bueno, yo creo que la sociedad actual, algo muy bueno que tiene, que es las redes, internet, es cualquier, estás accesible. Muchas personas, ahora una persona de Serbia o no sé de dónde, qué país es, nos accede, o sea, estamos ahí. Pero luego también es más difícil porque hay tanta variedad que encontrar una cosa entre otras es más difícil al mismo tiempo, ¿no? Curiosamente. Entonces, bueno, no sé, yo siempre digo, hay un título de un libro que me gusta mucho, que es de Jack Northfield, que es un autor que os recomiendo, que también es muy bueno.
¿Cómo?
Jack Northfield, no sé cómo se pronuncia.
¿Northfield?
Sí, algo así, se escribe acá en Northfield, luego os lo puedo pasar si queréis. A mí es un autor que me gusta mucho, tiene un libro que se llama Camino con corazón. Al final creo que la honestidad de la que hablaba es caminar desde el corazón y hacer lo que sentimos que tenemos que hacer, desde el espíritu del budismo, que es hacer el bien, no hacer el mal y ayudar a todos los seres, son los preceptos del Bodhisattva, y está con las puertas abiertas, y quien quiera practicar, bien. Y que yo en Elche, por ejemplo, ahora no estoy haciendo ni introducciones, como soy el maestro. Quien quiere venir a practicar, viene, se sienta, y sin explicarle ni qué tiene que hacer ni no hacer, sin explicarle nada, y que sienta la atmósfera, y si siente que hay algo que le puede aportar, pues si sigue viniendo, pues entonces ya le, sí que le explico, le digo que tenemos una página web muy chula con cursos online abiertos a todo el mundo y que ahí está explicado en vídeo y que puede tal, pero ya no hago ni introducciones. Y así hay gente que se está quedando a practicar y tengo por la mañana en Elche somos 6 o 7 personas, practicamos a las 7:30 de la mañana y por la tarde eso hemos llegado a ser 12 o 13, o sea, bueno. En fin, igual que vienen también se van, ya te digo. Porque claro, hay tantas cosas. Mira, una de las cosas que no he dicho, que el libro también, bueno, eso creo que estaba en el otro texto que tengo preparado también, el que estaba preparando, es lo importante que es la constancia en la práctica. O sea, más que tener un, hacerte un maratón de zazen, de meditación, o hacerte un retiro súper intensivo, al final lo que cuenta es la práctica, la perseverancia. Y bueno, también pues por nuestra característica en nuestra sociedad, lo que se busca es fast food, ¿no? Que me ilumine ya, o sea, ir a un retiro y si no me ilumino, que me devuelvan la pasta. No devolvemos la pasta, ¿eh? O sea, y esta es una práctica perseverante, decimos. Entonces, no sé cuál era la pregunta, pero es lo que me... lo que me ha surgido. La sociedad es complicada. Pero yo creo que nosotros, pues, bueno, estamos aquí haciendo lo que sentimos que nos hace bien y lo que compartimos con todas las personas que estén interesadas, por supuesto. Pero no podemos obligar a nadie tampoco. A decir, no, pero es que esto es la hostia. Siéntate a meditar que vas a flipar en colores. Sí, pero...
¿cómo te esperas?
No exactamente como tú te puedes imaginar. Sí, por eso ahora hablo mucho, hablo en un artículo de los psicodélicos, ¿no? Ayahuasca, no sé qué más hay, ahora hay ketamina, y ¿cómo se llama? Psilocibina, y un montón de cosas, y que está muy de moda, y que está muy bien, que te da oferencias súper guay, y que te pueden llegar a ver, y te pueden conectar, y que veas cosas que no veías, está muy bien. Pero y la continuidad ahí, y lo que luego queda para el día a día, ¿no? O sea, y el contexto, porque eso viene de un contexto. Si lo perdemos, pues nos vamos a un extremo. El canso ya me está mirando como que nos vamos de hora. Bueno, como esta tarde tenemos otra sesión, que es más de preguntas y respuestas. Yo siempre traigo algo preparado, por si no hay preguntas. Y como tenía otro preparado, que es el que no he hecho, lo podemos hacer esta tarde o podemos charlar o como veamos, ¿vale? Pero ahora nos queda, ahora tenemos un zazen y ceremonia, ¿vale? Y luego nos vamos a comer y los que os vais, pues os vais con la ceremonia, por eso hacemos ceremonia al final de la mañana, porque la práctica de la ceremonia es un poco como una buena manera de terminar la práctica y los que nos quedamos, pues haremos otra ceremonia esta noche, ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias. Ahora ayudáis a Alejandro a preparar la sala.
Una coja, un zafú y un zafú todo.